Enlace informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Ya los aires navideños nos dicen que es el tiempo de amar y de perdonar.
¿Ya pensó qué va a hacer en Navidad y Año Nuevo? Aproveche el tiempo libre compartiendo con sus seres queridos. Recupere el diálogo y planea actividades que pueda realizar con su familia, como el portal, los tamales, pasear o simplemente compartir los quehaceres domésticos. Recuerde que esta época es para compartir. Nuestros mejores deseos en esta Navidad y fin de año, de parte del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER.
Ya los aires navideños nos dicen que es el tiempo de amar y perdonar. Esto es así porque así es la Navidad. Hoy con el tema, el nacimiento de Jesús.
El 25 de diciembre se festeja la Navidad en toda la cristiandad.
La Navidad es el nacimiento de Cristo. Veamos por qué y desde cuándo se festeja el nacimiento de Jesús en el 25 de diciembre.
Actualmente, la Navidad es una fiesta más profana que religiosa. Es tiempo de gran actividad comercial e intercambio de regalos, reuniones y comidas familiares.
En Occidente, se celebra la Misa de Gallo, en iglesias y catedrales.
En los países de América Latina, de mucha tradición católica, se celebra especialmente la Nochebuena, precisamente el 24 de diciembre, con una cena familiar, para la que se preparan una diversidad de platos, postres y bebidas tradicionales.
Aquí también se acostumbra asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes y fuegos artificiales.
En México, la Nochebuena constituye la culminación de una celebración que dura 9 días, a la que se llama las Posadas.
Estas empiezan el 16 de diciembre y conmemoran el viaje de María y José en su búsqueda de alojamiento antes del nacimiento de Jesús.
En el siglo II de nuestra era, es decir, 100 años después del nacimiento de Cristo, los cristianos solo conmemoraban la Pascua de Resurrección, ya que consideraban irrelevante el momento del nacimiento de Jesús, y además desconocían absolutamente cuándo pudo haber acontecido.
Durante los siglos siguientes, al comenzar a aflorar el deseo de celebrar el natalicio de Jesús de una forma clara y diferenciada, algunos teólogos, basándose en los textos de los evangelios,
propusieron datarlo en fechas tan dispares como el 6 y 10 de enero, 25 de marzo, el 15 y 20 de abril, el 20 y el 25 de mayo, y algunas otras.
Pero el Papa Fabián, entre los años 236 y 250 después de Cristo, decidió cortar por lo sano tanta especulación y calificó de sacrílegos a quienes intentaron determinar la fecha del nacimiento del Nazareno.
La Iglesia Armenia fijó el nacimiento de Cristo el 6 de enero, mientras otras iglesias orientales, egipcios, griegos y etíopes propusieron fijar el nacimiento el día 8 de enero.
Finalmente, dado que en el Concilio de Nicea, en el año 325 a.C., se declara oficialmente que Jesús es una divinidad, ya que el Padre y el Hijo son el mismo, se decidió fijar el natalicio de Cristo durante el solsticio de invierno en el hemisferio norte, o sea, el 25 de diciembre, fecha en que se festejaba el nacimiento de varias ciudades romanas y germanas.
Se tomó por fecha inmutable durante el pontificado de Liberio, entre los años 352 y 366 a.C., la noche del 24 al 25 de diciembre, día en que los romanos celebraban el Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto.
Un culto muy popular y extendido al que los cristianos no habían podido vencer o prescribir hasta entonces. Y claro está, la misma fecha en que todos los pueblos contemporáneos festejaban la llegada del solsticio de invierno.
Las iglesias orientales siguieron y siguen festejando la Navidad el 6 de enero.
Con la instauración de la Navidad, también se recuperó en Occidente la celebración de los cumpleaños. Aunque las parroquias europeas no comenzaron a registrar las fechas de nacimiento de sus feligreses hasta el siglo XII.
En un principio, la Navidad tuvo un carácter humilde y campesino, pero a partir del siglo VIII comenzó a celebrarse con la pompa litúrgica que ha llegado hasta hoy, creando progresivamente la iluminación y decoración de los templos, los cantos, lecturas y escenas piadosas que dieron lugar a representaciones al aire libre del nacimiento en el portal de Belén, el famoso pesebre. Actualmente, los principales expertos fechan el nacimiento de Cristo entre el año 9 y 5 a.C., habiendo un gran consenso alrededor del año 7 o 6 a.C. Lo sitúan en el contexto de la población judía de Palestina. Piensan que Jesús residió en Nazaret, Galilea, hasta la edad de 40 años, poco más o menos, trabajando en el oficio familiar de carpintero albañil, hasta que lo dejó para ir al encuentro de Juan el Bautista. ¿Qué piensan las personas del lugar de nacimiento de Jesús? Preguntemos.
En una casita.
La historia dice que Jesucristo nació en Belén. Sin embargo, la esperanza de todo cristiano es, por supuesto, que nazca en nuestro corazón y que ahí se mantenga permanentemente.
Lo importante no es dónde nació históricamente Jesús, si en un pueblo o en otro. Lo fundamental es que Él nazca en el corazón de nosotros. Y para eso es también la Navidad, para recordarnos que Jesús debe nacer en el corazón de cada ser humano, de cada cristiano. que es ahí donde realmente es la cuna, ¿verdad?, del Hijo de Dios, que nazca en nosotros para que nosotros como cristianos tratemos cada vez de ser mejores personas, mejores hombres, mejores mujeres, mejores seres humanos.
Geográficamente decimos que Jesucristo nació en Belén, pero yo creo también que Jesucristo nació, nace y sigue naciendo en el corazón de todos los que creemos fielmente en Él.
En Belén, como siempre sabemos desde niños que cantamos los villancicos.
Si bien el lugar exacto del nacimiento de Jesús no se sabe, ya que los evangelistas callan al respecto, una tradición cristiana tardía dio por cierta la suposición de que el nacimiento tuvo lugar en alguna de las muchas cuevas calizas que existen en las cercanías de Belén.
La concepción de Jesucristo 9 meses antes, según lo cuenta Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25, fue así. María y José estaban desposados, pero todavía no convivían. María, que era virgen, se halló concebida del Espíritu Santo. José, siendo un hombre justo, no quiso denunciarla como adúltera, sino que resolvió repudiarla en secreto.
Y, según cuenta Mateo, mientras reflexionaba sobre esto, se le apareció en sueños un ángel y le dijo que no temiera recibir en su casa a María, su esposa, ya que lo concebido en ella era obra del Espíritu Santo. También le dijo que daría a luz un hijo al que deberían ponerle de nombre Jesús, porque salvaría a todo su pueblo de sus pecados. Y José hizo todo lo que el ángel le había mandado.
José, el carpintero, fue uno de los hombres más injustamente tratados por la historia cristiana.
En las primitivas representaciones de la familia de Jesús, aparecía como un hombre joven, fuerte y sin barba. Pero como consecuencia del inicio del culto a María, la figura del carpintero fue postergada y relegada al papel de encargado de aprovisionar de alimento a la familia.
Junto a este proceso, también se le hizo envejecer, de forma que siendo ya nulo su vigor, no fuese obstáculo ni sombra de sospecha que impidiese proclamar la virginidad perpetua de María.
Las diferencias que aparecen entre los relatos del nacimiento hechos por Mateo y Lucas, ya que Marcos y Juan ni siquiera se ocupan de ello, pueden deberse a que ambos no se conocieron jamás y escribieron sus evangelios en tierras muy diferentes, uno en Egipto y otro en Roma, por lo que adornaron su narración sobre Jesús inspirándose en leyendas ya existentes, pero que gozaban de diferente prestigio en un lugar u otro. Por eso Mateo tiñó de orientalismo el nacimiento de Jesús, mientras que Lucas adoptó tradiciones míticas que eran más creíbles a la capital del Imperio Romano.
Las diferencias más notables son las omisiones en el relato de Lucas de la estrella de Belén, los Reyes Magos, etc., mientras que esto aparece en Mateo.
Por su parte, Mateo omite el canto que los ángeles hacen a los pastores para que fueran a adorar a Cristo.
Los esperamos en el próximo programa, en el que les contaremos algunas cosas sobre la estrella de Belén.
Hemos presentado Así es la Navidad, una producción de la Red de Emisoras Culturales del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER.
Ya llegaron los festejos de Navidad y fin de año. Ah, pero también las denuncias por muchas formas de violencia en la familia y en especial en las mujeres, los niños y los adolescentes. Haga un alto y reflexione. ¿Está respetando las opiniones, las decisiones y necesidades de las personas que forman parte de su familia? Usted también tiene gran responsabilidad en la construcción de una sociedad segura y sin violencia. Nuestros mejores deseos en esta Navidad y fin de año, de parte del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER.
Claudia, tanto como su hermana Silvia, para mí son ejemplo de tenacidad, de constancia. Son un ejemplo para la juventud costarricense. A mí me impresiona ver cómo estas muchachas, junto con su mamá, porque ellas tres una familia que se unen para darle al país los más grandes triunfos que hemos tenido en el campo deportivo. Y es un triunfo que ellas logran a través de un esfuerzo diario y constante.
Gloria Bejarano, ex primera dama de Costa Rica.
Vengo de una tierra que tiene calor de llanura y mares, y vengo de una tierra ardiente que solo es para una gente que sabe sentir, que quiere vivir y que sabe sentir.
Nacidas en Managua, Nicaragua, hijas de inmigrantes alemanes, Claudia y Silvia Paul se trasladaron a Costa Rica desde muy pequeñas.
En los paseos de domingo, Silvia y Claudia se familiarizaron con las piscinas y la natación. Luego convirtieron su afición en éxitos. Elizabeth Odio, vicepresidenta de Costa Rica.
Ambas son de esos ejemplos magníficos a seguir, sobre todo por la gente joven. Demostraron y siguen demostrando que siempre es posible ir más allá, que siempre es posible ponerse metas más altas. Claudia, en los últimos años, un ejemplo maravilloso de lo que las mujeres podemos hacer, de lo que la juventud puede hacer, de lo que Costa Rica como país puede hacer.
Con mucho trabajo y de la mano de Francisco Rivas, veterano instructor de natación y entrenador de otras grandes nadadoras, Silvia y Claudia aprendieron los secretos del agua.
Sus mentes se disciplinaron en cada brazada, logrando así un alto nivel de rendimiento. Sin embargo, lo que trazó el camino de estas dos deportistas no fueron los sueños de triunfo ni las medallas, fueron la disciplina constante y la pasión por la natación.
Cuando me refiero a una persona, como en el caso de Claudia, que se preocupa de descansar, que se preocupa de alimentarse bien, que se preocupa de cumplir con todo lo que se le pide, haciendo las cosas con pasión, con ilusión. Para mí eso es disciplina. O sea, tiene que tener la ilusión de querer hacer lo que hace, y por eso tenemos una atleta como ella con tantos años y está cada día con mayor alegría, porque tiene esa disciplina. Pero la disciplina es deseo de querer hacer las cosas.
Francisco Rivas, entrenador de natación. La trayectoria deportiva de las hermanas Silvia y Claudia Paul se ha caracterizado por las grandes marcas obtenidas en distintas competencias mundiales.
En cada una de las competencias han demostrado su profesionalismo a toda prueba, gracias a su gran exigencia y disciplina, como lo destaca el periodista Josh Jeffrey de la revista Swimming World en uno de sus editoriales.
En el corazón de Centroamérica brilla la que podría ser la más luminosa de las estrellas de la natación femenina. Con su imponente estatura, una brazada en estilo libre mortalmente eficiente y una velocidad cegadora que suelta en cualquier momento, Claudia Paul no se durmió en los laureles del oro olímpico y sigue entrenándose tan fuerte como siempre.
A Silvia Paul, la energía parece rodearla en todo momento. Y a pesar de considerar a la natación como un deporte complicado, comenta que le ha traído muchas satisfacciones.
Hoy lo que más destaca de su formación es su capacidad de concentración, y su logro máximo fueron los triunfos en los Juegos de Seúl, donde consiguió la primera medalla olímpica en natación para América Latina. Silvia Paul.
El plan de carrera, lo que se ha planificado. Yo ya había nadado esa competencia en mi mente miles de veces junto con Francisco. Sabía qué tenía que hacer, cómo nadar los primeros 50 metros, los 100 metros, 150 metros, 200 metros. Entonces, totalmente planificado. ¿Y qué es lo que pensaba? Mejorar mi mejor tiempo en mi vida y estaba planificado tratar de alcanzar una medalla. Internamente, ante el público no lo habíamos dicho, pero para nosotros, para Francisco y para mí, estaba el plan. Pero no se había dicho precisamente porque siempre fuimos más conservadores.
El trabajo de las hermanas Paul es calificado de impecable por muchos expertos. Cada una de sus participaciones se han convertido en un espectáculo. No importa el lugar ni qué competidores tengan, siempre llaman la atención.
El público que asiste a las competencias sabe que está ante luchadoras del más alto nivel mundial. Pero sus logros no son gratuitos. Para Francisco Rivas, su entrenador, una campeona no nace, se hace, como Claudia Paul.
Ella no nació campeona, definitivamente, ni ha tenido un solo milímetro de campeona del principio. Ha sido convicción, ha sido trabajo, ha sido persuasión de la capacidad que ella fue teniendo y después se fue uniendo y desarrollando una particularidad, una disciplina extraordinaria para trabajar, una metodología increíble. Y eso es lo que ella, lo que produjo a Claudia estos rendimientos, la constancia, la perseverancia, y es una persona realmente extraordinaria ahora.
La disciplina y la tenacidad dan frutos. Para Claudia Paul, sus triunfos son inolvidables, como el de la final de Atlanta 96, en la que se impuso con claridad a la plusmarquista mundial de los 200 metros, la alemana Franziska van Amsick. Ella todavía recuerda con emoción el logro de su medalla olímpica. Claudia Paul.
Nunca se me va a olvidar cuando gané la medalla Atlanta en el 96 y ya estaba en el hotel, en la villa de Olímpica, y me habían regalado flores y el cuarto tenía un camarote y las flores estaban encima, y cuando me fui a cambiar y cuando regresé, Fran me había puesto la medalla encima de la almohada y yo me dormí con la medalla puesta. Y yo a cada rato prendía la luz y la volví a ver y decía, es mía. Y me dormí tardísimo, pero yo decía, no, me la tengo que quitar, y la volví a, y ya la guardé. Y otra vez volví a prender la luz porque era tal emoción que yo ni me lo creía.
A Silvia le gusta la vida hogareña. Es aficionada a los libros de García Márquez. Y su secreto para tener lo que ha logrado es su disciplina y el orden en su vida interior.
Actualmente, luego de retirarse de la natación, continúa siendo una mujer que logra triunfos y alcanza metas, esta vez como gerente de ventas en una importante cadena de radio en Costa Rica. Silvia Paul.
O sea, yo en mis hábitos los he tratado de mantener, y es algo lo que le digo a la gente, nada sirve haber ganado todo ese montón de medallas, haber ganado, adquirido muchos triunfos, y son a base de puro talento. Si todos esos hábitos que yo aprendí nadando, de disciplina, de orden, de organización, de esfuerzo, de metas, de planificación, no las aplico una vez retirada a mi rutina diaria, de nada hubiera servido.
Para las hermanas Paul, lo más importante, más allá de la competencia, es la posibilidad de disfrutar al máximo lo que hacen. Uno de esos momentos fue cuando Claudia rompió el récord mundial de los 400 metros libres en Suecia.
Esta marca estaba en manos de una nadadora alemana y Claudia la bajó 2 segundos y 3 centésimas. La revista italiana Il Noto comentó en su editorial sobre ese momento.
Una explosiva Claudia Paul entusiasma a su país con hechos que la ponen en los primeros puestos del mundo. Se lleva las palmas como una protagonista única, que confirma una exquisita constancia y regularidad en cada participación suya, con un altísimo nivel competitivo, un entusiasmo envidiable y con una gran alegría baja los récords obtenidos por otros y por ella. Entretanto, ella se ve divertida y solo sonríe.
Son muchas las cosas que un deporte como la natación enseña a quienes lo practican. Cada viaje, cada competencia, deja una huella imborrable en la mente y el corazón de quien la vive.
Para Claudia, su profesión le ha enseñado, según sus propias palabras, a tener disciplina, a ser paciente, constante y a ganar. Pero lo más importante es que también se aprende a no ganar. Claudia Paul.
Hay que saber ganar y no ganar y tener la frente en alto cuando no se logran las cosas. En el 99 con la lesión de la espalda en Hong Kong fue muy duro, pero también fue muy duro haberme quebrado la mano en el 91, 15 días antes del Pan Pacific, y ir a nadar con la mano vendada. Pero siento que hay que aprender de cada circunstancia, de cada competencia, de lo malo y lo bueno, de lo positivo y lo negativo, es como uno puede crecer, y en todas las competencias.
Claudia y Silvia Paul actualmente son consideradas atletas fuera de serie en sus especialidades. Podría pensarse que las dos hermanas, por ser rivales en la competencia, lo serían en la vida diaria, pero no es así.
Cada una tiene una visión clara de lo profesional que son en sus respectivas carreras. Para ellas, lo importante siempre ha sido el ayudarse mutuamente. Silvia y Claudia Paul.
Tenemos muy claro la posición de cada una. Ni siquiera cuando hubo un par de años donde competíamos en el agua juntas, cuando yo me estaba retirando y ya estaba teniendo auge, entonces no había competencia en ese aspecto. Cuando coincidíamos en una prueba, sabíamos que una tenía fortalezas y la otra tenía debilidades en cada prueba. Entonces, competencia en sí, nunca de parte mía, y yo siento que también de parte de ella, nunca ha habido. Más bien, de mí hacia ella hay una admiración tan grande, sobre todo porque ella ha logrado cosas todavía mucho mejores de las que yo he logrado.
Cuando mi hermana y yo en algún momento competimos juntas, siempre